su vida y su legado. En el marco de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco José de Caldas, esta es una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Caldas, su vida y su legado.
A continuación, un diálogo entre Daniel Gutiérrez e Iván Felipe Suárez sobre Francisco José de Caldas y sus acciones en el contexto de la etapa inicial del proceso que condujo al fin del dominio español en Sudamérica.
Daniel Gutiérrez es profesor de la Universidad Externado de Colombia e Iván Felipe Suárez es director del Museo Casa Caldas de Bogotá.
Profesor Daniel Gutiérrez, es un gusto tenerlo en nuestra serie Caldas, su vida y su legado. ¿Cómo está?
Muy bien, Iván Felipe, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de una época muy interesante, precisamente la última etapa de la vida de Caldas coincide con un periodo, pues en nuestra historia, bastante interesante, bastante importante, que es el interregno, o la Primera República, como también se le ha llamado, y a su vez la restauración monárquica, la reconquista, que también se conoce de esta manera. Esto marca pues una transición en Caldas, en su vida, en su obra también. Quería que nos hablara un poco sobre la importancia de este periodo, cuáles fueron sus características más importantes, qué relevancia tiene para nuestro país esta época del 1810 a 1816. Profesor, por favor.
Claro, es un periodo efectivamente muy interesante. El periodo de la Revolución de Independencia se puede dividir en tres periodos claramente diferenciados. El primero va desde comienzos de la crisis monárquica en 1808, cuando Fernando VII y Carlos IV se disputan el trono y finalmente ambos abdican para que una nueva dinastía tome su lugar en España. Ese primer periodo está caracterizado por la cautela por parte de los revolucionarios, que se va desdibujando poco a poco a medida que se va reafirmando la posición más claramente independentista, y llega hasta las consecuencias de la liberación de Fernando VII, que estaba preso en un castillo francés, y las consecuencias son sobre todo el envío de una gran expedición militar al nuevo reino. Ahí comienza entonces claramente una segunda etapa que dura 3-4 años según la provincia y que culmina con la campaña libertadora, y a partir de ese momento empieza la tercera etapa. Cuando empezó la tercera etapa, para referirse a la primera, los neogranadinos y venezolanos solían hablar de la época de la Primera República. Sí. Y también porque esto marcó diferencias políticas muy grandes entre los revolucionarios de esa tercera época y los de la primera.
Sí.
Lo que estaba jugándose era la legitimidad de precisamente de aquellos que construyeron la República de Colombia, mal llamada Gran Colombia. Sí. También decían en ocasiones patria boba, es decir, descalificando a estas personas que habían fracasado en su opinión porque había triunfado en 1815-16, había triunfado el proyecto de restauración del rey. Y de ahí en adelante se retomó, sin mucho juicio crítico, esta idea de patria boba, que no corresponde a la realidad, no solamente porque las personas que participaron en ese proyecto tan interesante no eran tontos, sino también porque no se trató de una patria en singular, sino que había muchas patrias. Por eso es mucho más adecuado lo que decían en la época de la República de Colombia los antiguos patriotas cuando hablaban de la época de la primera patria. Porque hubo república en Antioquia, en Tunja, en Cartagena, en Popayán, etcétera, etcétera. De manera que hablar de patria boba es en buena medida un despropósito. Y lo mismo pasa con Reconquista. Reconquista es una idea que viene de muy temprano de la Revolución y es una asimilación descarada con fines propagandísticos de los hombres encargados de la restauración del rey y del proyecto de restaurar la autoridad del rey en el nuevo reino y en Venezuela, y asimilan a estos señores a unos nuevos conquistadores. Entonces, no solamente Morillo, sino también Boves, Monteverde, etcétera, serían nuevos Corteses o nuevos Pizarros, etcétera. Sí. Y esto obviamente es un abuso que era muy efectivo desde el punto de vista político para transmitir un mensaje, pero que no está bien que sea retomado por la historiografía 200 años después, que se siga hablando de esto sin ningún sentido crítico. Sería, es tan absurdo hablar de reconquista como sería absurdo decir pacificación, que sí, era la palabra empleada por los mismos peninsulares. De manera que, más que una cuestión de etiqueta, se trata de un cambio de orientación que permite un conocimiento distinto de estos periodos.
Claro que sí, pues efectivamente se trata de un periodo políticamente muy convulsionado, ¿no? Vemos que desde 1810 empiezan a formarse juntas provinciales, empiezan a crearse a partir de esas juntas unos estados soberanos en como usted bien lo decía, en Tunja, en Santa Fe, en Cartagena, en fin. Y vemos que durante esta etapa, pues Caldas empieza a participar en este proceso político. Se convierte en ingeniero militar en esta época, en el estado de Cundinamarca. En 1811 pues se adhiere como capitán de ingenieros cosmógrafos. Luego lo vemos con las tropas federalistas que formaron el congreso en Villa de Leyva, el Congreso de las Provincias Unidas en 1812. Luego pasa a Antioquia, a la provincia de Antioquia. Ya también hace pues una labor bastante importante en cuanto a ingeniería militar. ¿Cómo ve usted estas oscilaciones de Caldas, esta transición de Caldas a través de todo este periodo? ¿Cómo lo ve usted?
Claro, uno de los síntomas precisamente de que se trata de una revolución es la manera en la que se revuelcan todas las relaciones que tenían las personas.
Sí.
Tanto relaciones de amistad, incluso de familia, o de pertenencia o de afincamiento a un territorio.
Sí.
Esto se ve muy claramente con Caldas. Estaba señalando Iván Felipe precisamente las oscilaciones, como dijiste, la manera en la que Caldas se mueve de un lado al otro, a merced a los vaivenes de la revolución. ¿Por qué? Porque precisamente la revolución rompe las jerarquías territoriales, pero también rompe los lazos que ligaban a las personas entre sí. Y con Caldas es muy claro. Caldas, por sus orientaciones políticas, por su decisión con respecto al federalismo en cierto momento, rompe con el estado de Cundinamarca y debe salir. Entonces su imprenta va a dar a Tunja, posteriormente efectivamente va a Antioquia, posteriormente cuando Santa Fe, que era el nombre que se le daba a Bogotá hasta 1819, es incorporado a la fuerza, a las Provincias Unidas, Caldas regresa a Santa Fe y monta allí un nuevo periódico. Es decir, Caldas, de alguna manera, el itinerario vital de Caldas en ese periodo tiene mucho que ver precisamente con la irrupción de la revolución, que irrumpe también en su vida personal.
Sí.
Y esto también se ve en sus proyectos.
Sí.
Un hombre que estaba haciendo geografía, termina siendo un ingeniero militar, como lo decías, y termina dedicado también a la guerra. Y eso es un cambio radical en su vida que se explica solamente por la irrupción de la revolución.
Claro que sí. Pues repasando pues el contexto y lo que sucedió después en el 16, a uno le queda la impresión de que los federalistas, los simpatizantes de adoptar este sistema político inspirado en las colonias inglesas de Norteamérica, hubiesen salido peor librados de todo este proceso, que pues digamos los que proponían un gobierno en Santa Fe, pues sobre todo la élite política de Nariño, en fin. Pareciera que los federalistas sufrieron más en este caso, en el periodo de la restauración monárquica. ¿Eso se puede ver de esa manera? ¿O?
Es una cuestión muy complicada. Yo lo pensé durante mucho tiempo así, pero tras la última investigación que he concluido sobre esos años de la restauración,
sí,
me parece que es una afirmación muy difícil de defender por la razón siguiente. Porque finalmente la condena, incluso la prisión, el arresto, la condena que se le daba a cada una de estas personas comprometidas con la revolución,
sí,
dependía de muchos factores.
Sí.
Dependía de muchos factores. Dependía, por ejemplo, de las relaciones que tuviera una persona. Es decir, una persona que estuviera muy bien relacionada podía salvarse del patíbulo, o podía salvarse incluso de servir como soldado, lo que se les condenaba con mucha frecuencia, o de ser,
sí,
proscrito. Entonces yo creo que en última instancia, más que la adhesión a la alternativa federal o a la alternativa confederal o a la alternativa centralista, yo creo que lo que pesaron fueron esas series, esas diferentes circunstancias que en el momento en el que llegaban las tropas pacificadoras resolvían o definían la vida de una persona. Y más allá de lo que señalaba al comienzo de las relaciones personales, de la influencia que tenía una persona de estas, también tenía mucho que ver el jefe militar que llegaba a la provincia en cuestión.
Sí,
no,
claro.
Era lo mismo Vicente Sánchez de Lima que llega a Antioquia después de Barletta, uh-huh, a Sámano, sí, o a Morillo, o a Ruperto Delgado. Y eso podía cambiar completamente las cosas.
Claro,
quiero decir que,
sí,
que eso podía ser más determinante aún que el hecho de ser uno de los inculpados federalista o no.
Claro que sí. Pues precisamente sobre este periodo de la restauración, usted ha preparado una publicación que va a salir próximamente y donde pues aborda todos estos aspectos. Cuéntenos sobre ese proyecto tan interesante.
Sí, la idea precisamente, sabiendo, como señalaba hace un rato, que Reconquista es una construcción de la propaganda patriota, y sabiendo también que el discurso que prepararon muy inteligentemente los patriotas para vender la revolución en los años 20, uh-huh, se cebó precisamente sobre esta idea de Reconquista, que tiende a caricaturizar el bando opuesto, que tiende a exagerar cosas tan elementales y tan sabidas por los mismos patriotas como el hecho de que muchos de los realistas eran americanos, la mayoría de ellos, podría uno decir incluso.
Sí.
La idea entonces es salir de ese relato patriótico y empezar a estudiar este periodo como estudian las cosas del pasado los historiadores. En un comienzo eso quiere decir ubicar este episodio de 3-4 años dentro de una esfera mucho más amplia, que es, en mi opinión, debe ser la esfera de las restauraciones, porque aquí se sienten las consecuencias de ese periodo que se llama de las restauraciones en la historiografía europea y que tuvo consecuencias en Italia, en Francia, en España, evidentemente, porque cuando cae el poder de Napoleón retornan a los tronos europeos las antiguas dinastías o los antiguos soberanos. Eso sucede en Nápoles, sucede en España con Fernando VII, sucede en Francia con Luis XVIII, etcétera.
Entonces, claro,
la primera idea es comparar, y la comparación sirve para zanjar un debate y para ponerle punto final a una lamentación interminable por la muerte de unos cuantos,
sí,
que efectivamente al hacer esta comparación resulta que fueron demasiados.
Sí.
Es decir, la restauración en el nuevo reino de Granada, que era un reino mucho menos poblado que los reinos europeos a que he hecho referencia, fue muchísimo más sangrienta. Pero
sí,
habiendo definido esto, llega el momento también de parar ese lamento por los mártires, cosa que se repite de manera incesante y se ha repetido de manera incesante desde hace 200 años. Y digo que llega el momento de hacerlo porque esto no ayuda a entender nada.
Sí.
Y porque es una cosa, además, una cuestión, además, que no tiene mucho sentido, o sí tiene un sentido. En 1819 tenía el sentido de hacer olvidar todas las apostasías, todas los cambios de bando vergonzantes de la mayoría de los patriotas en el año 1816. Es decir, aquellos que no fueron condenados al patíbulo, que como decía fueron muchos,
sí,
pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los revolucionarios no fueron condenados, pidieron perdón, se declararon acérrimos realistas y durante unos años lo fueron.
Sí.
Y el hecho de insistir precisamente en esas cuantas víctimas permite callar el transcurso vital de estas personas, que no debe ser visto ese transcurso vital desde una altura moral o desde un juicio moral, sino más bien preocuparse por entender por qué tanta gente se vio abocada en un momento en el que peligraba su vida por tomar esa decisión de renegar de sus antiguos credos, de su antiguo credo revolucionario.
Sí.
Y entonces se vuelve una cosa muy interesante porque le da una dimensión que suele soslayarse a la vida de todos estos hombres que estuvieron en la revolución. Todos ellos tuvieron que pasar por un periodo extremadamente complejo porque vieron en peligro sus vidas, sus familias, sus bienes.
Sí.
Y todos ellos, o la mayor parte de ellos, tomaron decisiones que se pueden entender perfectamente con el contexto, pero que además ayudan a comprender lo que fue su vida posteriormente y sus opiniones políticas. Me refiero a que sin la experiencia de la restauración, la creación de la República de Colombia difícilmente podría comprenderse. ¿Por qué? Porque precisamente la idea de unir a Colombia, al nuevo reino, que ya se llama Nueva Granada, con Venezuela en un solo, en una sola entidad, que además no es federalista, sí, obedece en buena medida a lo que ellos creían que era la principal lección de esos años de la Restauración, y es que el federalismo había sido en buena medida la causa del desplome de la Revolución. En sí, consecuencia, la Restauración ayuda a justificar la creación de una república que no solamente es centralista y muy extensa, que es un experimento político extremadamente extraño en ese momento en el mundo, sí, sino que también ayuda a entender el peso que tiene lo militar. Todas estas personas habían quedado tan golpeadas por esa experiencia de la Restauración que estaban dispuestas a concederle un lugar mucho mayor al estamento militar del que había tenido ese mismo estamento en los años del interregno.
Claro. De hecho, a finales del interregno, usted planteaba en Un Nuevo Reino, en su libro, que ya hacia finales de 1815 el discurso estaba transformándose de los debates jurídicos que habían imperado hasta ese momento a la cuestión militar, que la necesidad de crear una estrategia de defensa sólida, de profesionalizar unas tropas, un incipiente ejército. Entonces ya desde ese momento se alcanza a ver esa tendencia, ¿no?
Claro, porque el momento clave precisamente es la salida de Fernando VII de Valencia, el castillo cerca de Loira en el que ha sido recluido durante varios años, desde 1808 está recluido allí. Cuando Fernando VII sale, eso quiere decir que va a volver a su trono, y eso quiere decir que la guerra se acaba en ese frente, la sí, guerra con los franceses.
Sí.
De manera que las consecuencias de ese acontecimiento se empiezan a sentir en el Nuevo Reino desde 1814, sí, incluso antes, desde 1813, cuando es claro ya que Fernando VII va a salir de Valencia. Entonces empieza a haber, hay un cambio sustancial en el tablero de juego, y es que se sabe que la guerra va a cambiar porque los españoles ya tienen las manos libres en la península.
Sí.
Entonces ahí empieza a haber un cambio al que vos te referiste, tienes toda la razón, y es que desde 1815 se empieza a ver ese cambio. Y hombres como José Manuel Restrepo, que jugó un papel tan importante en el interregno en Antioquia,
sí,
empieza a lamentarse precisamente por la falta de autoridad y de energía revolucionaria. A él le parece que los revolucionarios han sido muy mojigatos, que han sido muy cautelosos, y que si la revolución va a triunfar, hay que echar manos de expedientes extraordinarios.
Sí.
Y esto es una de las cosas que a mí también me parece fundamentales para entender el periodo y lo que viene después. Efectivamente, los revolucionarios durante el interregno son muy tímidos, y esto habla muy bien de ellos, a la hora de usar la violencia revolucionaria.
Sí.
Patíbulos, patriotas, casi no hay.
Muy poco, sí.
Hay muerte en combate, obviamente que la hay, pero los desafectos, como se les llamaba, es decir, aquellas personas que contrarían abiertamente la causa de la República y de la Revolución, no son ajusticiadas. Cuando mucho, son desterradas de las diferentes provincias y muchas veces se pueden ir a vivir a la provincia vecina.
Sí.
En Santa Fe la situación fue incluso más llamativa, puesto que se crean instituciones para vigilar a los desafectos, pero empiezan a obrar muy tarde y tiemblan siempre que hay que condenar a alguien. De manera que hay peninsulares abiertamente contrarios a la causa de la revolución hasta 1815 en las calles de Santa Fe. Solamente cuando Nariño cae en poder de los realistas en el sur,
sí,
hay un pequeño episodio en el que los realistas son puestos en prisión, pero esa prisión dura muy poco tiempo. Si uno contrasta entonces la actitud de los revolucionarios con la violencia política, con la actitud de las tropas restauradoras, que en muy poco tiempo lograron hacerse con el territorio, y a pesar de ello cometieron durante meses, condenaron a muerte, levantaron patíbulos, exhibieron cabezas, miembros en sí, los caminos, dejaban exhibidas las cabezas durante meses y meses y meses. Si uno compara, insisto, la timidez de los revolucionarios en la aplicación de la violencia política con los excesos de la restauración, hay una clave que efectivamente permite comprender el desplome de esa pacificación fallida que fue eso que se llamaba Reconquista.
Sí, correcto. No, pues nos ha quedado bastante claro que el periodo de 1810 al 16 y luego la restauración monárquica es clave para entender lo que se vendría a convertir posteriormente la nación colombiana. Es un periodo muy fértil para los estudios históricos. Usted, investigadores como el caso suyo, ya lo han demostrado con estos trabajos que han venido publicándose desde hace unos años, donde se han visto estos acontecimientos y estos personajes a la luz de nuevos enfoques refrescantes, novedosos, precisamente en el museo, en la Casa Museo Caldas, queremos también contribuir a estas investigaciones, no seguir pues cayendo en esta historia de los héroes, del patrioterismo, como usted muy bien lo ha dicho, sino pues estudiar la parte humana, ¿no? Ahí es donde el hombre es lo que buscan los estudios históricos, como bien lo decía pues Marc Bloch, y eso es en lo que queremos contribuir. Pues ya para finalizar este episodio tan importante en la vida de Caldas, ¿qué reflexión podemos extraer de todo este proceso y a la luz de los estudios que se han venido dando en los últimos años, profesor?
Pues Iván Felipe, antes de entrar aquí a grabar, conversábamos sobre precisamente los momentos finales de Caldas y veíamos cómo documentos del Archivo General de la Nación muestran que Caldas fue delatado por un esclavo suyo, sí. Un esclavo que era de su propiedad, que va y lo delata, sí, a Sámano. Y todo esto se sabe porque en el año 1824 José Manuel Restrepo tenía la intención de hacer un atlas de la República, que finalmente hizo. Correcto. Y él quería recuperar los mapas de Caldas, sí. Entonces entrevistan a un señor que se llamaba José Satizado, el que había sido secretario de Sámano, quien cuenta esta historia precisamente. Y lo que muestra esta historia es que la vida de muchos de estos hombres se definió por circunstancias como esta. Si la relación entre Caldas y su esclavo hubiera sido distinta, o si las ofertas que se le hicieron al esclavo de libertad, por ejemplo, no hubieran calado en él, porque para esa persona era más importante la fidelidad a su amo, etcétera, Caldas hubiera tenido alguna posibilidad de escapar. Sí. Lo mismo hubiera pasado con respecto a los jefes militares, lo que yo decía hace un rato. En Quito hay un señor que se llama Toribio Montes, que logró hacer una pacificación que funcionó.
Sí, claro.
Y funcionó porque usó clemencia, utilizó la clemencia. Hay un documento que yo leí que me llamó mucho la atención, y es un documento en el que Montes le da instrucciones a Sámano, que es un delegado suyo, y le dice que si cae en sus manos el doctor Ulloa, que es un revolucionario de Popayán, que había estado en Antioquia, amigo de Caldas, que se lo remita. Uh-huh. Porque puede ser un hombre muy útil a la nación española. Es decir, sí, perdonándolo, la nación española se puede beneficiar de sus talentos. Sí. Esto quiere decir que si Sámano le obedece, otra hubiera sido de la historia de Ulloa. No se nos puede olvidar eso al considerar itinerarios vitales como los de Caldas o Camilo Torres o todos los demás que fallecieron en los patíbulos, porque su historia dependió precisamente de circunstancias como estas. Muchos lo hicieron con muchísima dignidad, otros, tratándose de defender en los pocos juicios que tenemos todavía de estos que les hacían, incurrían en justificables, comprensibles apostasías. Yo no fui, me obligaron, yo no era revolucionario, yo no creía en esto. Y todo esto es obviamente muy interesante, pero como decía una vez, es sobre todo interesante si no se mira desde una superioridad moral, sino cuando se trata de entender el drama a que se vieron abocados todas estas personas, y eso enriquece mucho más una vida como la de Caldas, creo.
Claro,
yo,
que de hecho Toribio Montes le concedió también el perdón a Caldas, porque pues tanto su madre como el mismo Caldas elevaron cartas a su despacho, y él pues había establecido que Caldas debía ser trasladado a Quito, porque allá de hecho vivía uno de sus hermanos, en fin, pero pues Sámano no lo obedeció y finalmente lo entregó a Pablo Morillo, pues con el desenlace que ya todos conocemos. Ha sido usted muy amable, profesor, por acompañarnos el día de hoy en Caldas, su vida y su legado, y le deseamos muchos éxitos con su nuevo libro y con sus proyectos.
Muchas gracias, Iván Felipe. Yo feliz de venir siempre a la Universidad Nacional.
Gracias a usted, profesor.
Hoy, en Caldas, su vida y su legado, se contó con la producción de Manuel Durango en UN Radio.
Con esto hoy nos despedimos en Caldas, su vida y su legado, bajo la dirección del profesor Enrique Forero y con la realización de César Moreno. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 80 años trabajando por el fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en Colombia.